Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 3. Milagros Parte 2 y Exorcismo. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 3, Milagros, Parte 2 y Exorcismo. Hemos estado hablando de algunos de los milagros de Dios que aparecen en los evangelios y también aparecen hoy como signos de la fidelidad de Dios y del amor de Dios por nosotros. Ahora, hablé de Papa Besgesge y su esposa, Julien, y ahora voy a pasar a otra cuenta y esta es de alguien llamada Antoinette Malombe. Antoinette Malombe, ya había oído su historia antes, pero no directamente de ella. Entonces, cuando visitamos el Congo, pude entrevistarla y ella me contó la historia de su hija. Una de sus hijas tenía 2 años. Gritó que había sido mordida por una serpiente y cuando su madre llegó hasta ella, descubrió que no respiraba. Y entonces, al no haber ayuda médica disponible en la aldea, ató al niño a su espalda y corrió a una aldea cercana donde un amigo de la familia, Coco Nomo Moisé, estaba ejerciendo su ministerio como evangelista. Y Coco Moisé oró por la niña, Teresa, y Teresa volvió a respirar. Y al día siguiente estaba bien. Entonces, le pregunté a Madame Jack, como la conocen localmente, ¿cuánto tiempo pasó antes de que empezara a respirar de nuevo? ¿Cuánto tiempo estuvo sin respirar? Tenía que detenerse y pensar en cómo ir de un lugar a otro, de un pueblo a otro. Ella dijo, alrededor de 3 horas. Ahora, lo interesante de esta historia es que Teresa no tuvo daño cerebral y terminó el seminario en Camerún y ahora está haciendo ministerio en el Congo, de donde es. Y esto es significativo. Este no fue el relato más dramático, pero fue el que me impactó más directamente y me abrió más a los otros relatos porque Teresa es la hermana de mi esposa y Madame Jack, Antoinette Malombe, es la madre de mi esposa. Entonces, fue una historia dentro de la familia. También tuvimos otro relato de una crianza de Sarah Spear, una enfermera canadiense en el Congo. Ahora, además de aumentos, y claro, si viajara más podría conseguir muchos más de estos. Tengo muchos más de ellos en el libro y en otros lugares. Pero pasando al tema de los milagros de la naturaleza, porque nuevamente, los milagros de la naturaleza no son algo que pueda considerarse psicosomático. Bueno, hay varios de estos reportados a lo largo de la historia. Los tenemos reportados en Sri Lanka del siglo XVII con un sacerdote católico romano. Los tenemos en el siglo XIX con el pastor luterano que mencionamos antes, el pastor Blumar. Y también los tenemos reportados en el siglo XX. De hecho, algunos informes de Indonesia sobre caminar sobre el agua y cosas así también provienen de avivamientos anteriores, pero especialmente del avivamiento de los años 60. Hubo informes masivos de milagros y un investigador occidental que antes tenía dudas. No es que no creyera en los milagros, pero ciertamente no creía en las afirmaciones que escuchaba sobre el avivamiento indonesio. El propio Kurt Koch viajó a Indonesia y entrevistó a testigos. Y no solo entrevistó a los testigos, sino que vio varios ojos ciegos abiertos y vio el agua convertida en vino. Algunos de sus detractores eran personas que llegaron a Indonesia después de que el avivamiento hubiera terminado. Pero en medio del avivamiento, vio suceder algunas de estas cosas. Y hay varios otros informes de Indonesia, incluido el de caminar sobre el agua, de un par de testigos que entrevisté. Ahora tenemos otros informes. Don Aurakua me dio un informe desde Papúa Nueva Guinea. Pero voy a continuar con este informe de Watechmani. Ahora, de hecho, en China hay otras personas que eran mucho más conocidas por sus milagros. Uno de ellos era particularmente conocido por esto. Su nombre era Yon Sun. Pero Watechmani era de la misma generación. Y Watechmani también contaba un relato de un milagro de la naturaleza. Él y algunos de sus amigos estaban evangelizando en un pueblo. Y algunos de la gente del pueblo decían a los miembros del equipo, ¿por qué deberíamos creer en vuestro Dios? Sabes, nuestro Dios en este pueblo ha impedido que llueva en este festival durante más de 200 años. Siempre que los sacerdotes programan la fiesta, nunca llueve. No sé si era estación seca o qué. Pero en cualquier caso, uno de los miembros del equipo evangelístico estaba solo y le dijo a la multitud, «Este año va a llover ese día». Y se rieron de él. Regresó y se lo contó al resto del equipo, y ellos dijeron, «No debiste haber hecho eso. Porque ahora si ese día no llueve nadie nos va a escuchar». De todos modos, nadie los escuchaba. Entonces, simplemente comenzaron a orar. El día previsto para el festival, salió el sol, parecía un día normal, un amanecer normal. Y mientras comían arroz como primera comida del día, de repente oyeron que las gotas de lluvia empezaban a caer sobre el techo. Y muy pronto, fue el aguacero más torrencial que habían tenido en ese pueblo en muchos años. Los sacerdotes dijeron, oh, cometimos un error. Necesitamos reprogramar el festival. La fecha para la cual reprogramaron la fiesta, esta vez los cristianos dijeron que ese día también iba a llover. Y efectivamente, ese día llovió a cántaros. Los sacerdotes fueron arrastrados por el agua que corría por las calles. La estatua de su Dios fue rota. Y mucha gente volvió a la fe en Cristo en ese pueblo. Esta cuenta es de un amigo mío cercano, muy, muy amigo mío. El doctor Emanuele Thompson hizo su doctorado en Biblia hebrea en el Hebrew Union College. También es ministro de Echuwa, Iglesia Evangélica de África Occidental. Su padre estaba plantando iglesias en una región sin iglesias de Nigeria cuando Emanuel era un niño. Emanuel tenía muchas historias, pero una de las historias que contó en uno de estos pueblos, su padre, esto fue alrededor de 1975, estaba tratando de preparar su casa. Acaban de mudarse. Aún no tenían techo en la casa. Y la temporada de lluvias claramente había llegado. Se podía ver desde el cielo, ya sabes, pronto lloverá. La gente se burlaba de él, diciendo que todo lo que tenía se iba a arruinar porque iban a tomar 4 días más para ponerle un techo a su casa. Entonces Ananae Top, el padre de Emanuel, simplemente se enojó. Dijo que no lloverá ni una gota de lluvia en este pueblo hasta que tenga un techo para mi casa. Bueno, se rieron y se fueron. Cayó de bruces ante Dios y dijo, oh Dios, ¿qué acabo de hacer? Pero durante los siguientes 4 días, no llovió ni una sola gota en ese pueblo, a pesar de que estaba lloviendo por todos lados. Y para esa comunidad local que sabía cómo sería la temporada de lluvias, esto fue tan dramático que al final de esos 4 días, solo había una persona en esa comunidad que no se había convertido al cristianismo. Hasta el día de hoy, todavía hablan de eso como el acontecimiento precipitante que los llevó a convertirse en un pueblo cristiano. Los estudiosos que afirman que los testigos presenciales no pudieron relatar experiencias como esta simplemente, revelan su propia exposición muy limitada al mundo. Ahora bien, algunos admitirán que estas cosas suceden, pero negarán que sean milagros porque, argumentan, los verdaderos milagros no pueden suceder. Por lo general, parten de un punto de partida no teísta, a menudo ateo. Y este problema se remonta a David Hume. La gente simplemente da por sentado que los milagros no ocurren en muchos círculos porque dicen que David Hume lo demostró, lo cual podría pensar hasta que regrese y lea su ensayo. Su argumento básico es que los milagros no son parte de la experiencia humana, lo cual no es consistente con lo que hemos estado viendo. Puede que no sucedan todos los días de nuestras vidas, o no los llamaríamos milagros. Creemos que fueron simplemente el curso natural de la naturaleza. Pero en cualquier caso, David Hume consideraba los milagros como violaciones de la ley natural, como si Dios estuviera violando alguna ley al realizarlos, a pesar de que Dios era quien habría establecido esas leyes. Ahora bien, lo hizo en contradicción con pensadores anteriores. Al parecer, fue el primero en definir los milagros de esa manera, aunque tomó gran parte de sus enseñanzas de los deístas sobre los milagros. Gran parte de su ensayo sobre los milagros proviene de eso. La mayoría de los primeros científicos de la Ilustración eran cristianos. Isaac Newton, de quien habría dependido particularmente para su idea de la ley natural, Isaac Newton creía en los milagros, particularmente los milagros de la Biblia, y lo mismo creían los primeros newtonianos. Entonces, esto no era una cuestión de ciencia. Se trataba de una cuestión de filosofía de la ciencia. Esto fue algo que vino de David Hume. La forma en que Hume argumentó fue esta. Los milagros violan la ley natural. La ley natural no puede ser violada. Por tanto, los milagros no ocurren. Bueno, quien inventó ese tipo de regla, diciendo que Dios no puede actuar, cambiar o violar, si se quiere usar ese lenguaje, la ley natural si así lo desea, ¿qué es lo que argumentaron los pensadores anteriores de la Ilustración? Hume simplemente presupone esto sin admitir que eso es lo que está haciendo. Hume simplemente expresa su opinión, sin ofrecer un argumento. gran parte del argumento de Hume a partir de la ley natural, la primera mitad de su ensayo. Gran parte de su argumento depende de milagros que violan la ley natural. Pero la física moderna socava la concepción prescriptiva de la ley natural de Hume. Normalmente se usa de forma descriptiva hoy en día, por lo que su argumento no funcionaría con la física moderna. Además, su argumento es supuestamente inductivo, pero, como suele observarse, en realidad es circular. Esto es particularmente cierto, particularmente obvio en la segunda mitad de su ensayo, donde sostiene que la experiencia humana no muestra milagros. O al menos nunca podríamos creer que los milagros ocurren porque la experiencia humana nos enseña a no esperar eso. Por lo tanto, dice, las afirmaciones bien fundamentadas de milagros de testigos presenciales deben rechazarse porque los milagros no ocurren. O al menos no se puede demostrar que sucedan. Bueno, ¿qué pasa si tienes testimonios confiables de testigos presenciales de milagros? Bueno, Hume diría que si se tiene un testimonio, entonces no debe ser confiable porque sabemos que los milagros no ocurren o no se puede demostrar que sucedan. En otras palabras, es un argumento completamente circular. Pone como ejemplo la curación de la sobrina de Blaise Pascal. Blaise Pascal era un cristiano muy comprometido, parte del movimiento jansenista de su época y, sin embargo, los jansenistas no eran muy queridos ni tratados de manera demasiado creíble en este periodo. Eran demasiado agustinos para otros católicos, especialmente los jesuitas de la época, y demasiado católicos para los protestantes. Entonces todos dijeron, no, no creemos en esto. Pero la sobrina de Pascal tenía una monstruosidad y se sintió conmovida. Olía muy mal. Era algo que todos sabían sobre quienes estaban a su alrededor. Ella fue tocada con una espina santa de la corona de Jesús después de su crucifixión. Ahora, personalmente, no creo que fuera realmente un aguijón de la corona de Jesús. Creo que Lutero tenía razón cuando se quejó de todas estas reliquias que circulaban, que Lutero decía que quedaban suficientes clavos de la Santa Cruz para errar todos los caballos de Sajonia. Pero en cualquier caso, probablemente no se trataba realmente de una reliquia, sino de un punto de contacto para la fe. Esto la conmovió. Ella fue sanada instantánea y públicamente ante la vista de muchos testigos. A raíz de esto, la reina madre de Francia envió a su propio médico para que lo revisara y documentara médicamente. Bueno, Hume mira este informe milagroso y dice, bueno, mira esto. Está médicamente documentado. Está atestiguado por testigos respetables. Básicamente, es todo lo que Hume dijo que creería si tuviera un ejemplo como este. Y Hume dijo, ¿y sabemos que esto no es creíble, entonces por qué íbamos a creer cualquier otra cosa? Y luego sigue adelante. Ese es su argumento. Es la presuposición la que impulsa su caso. Su argumento solo funciona si se presupone el ateísmo o el tipo de deidad no activa que se tiene en el deísmo. Hume formuló explícitamente su argumento contra la ciencia cristiana y la apologética contemporáneas. Pero recientemente ha habido una serie de desafíos filosóficos a Hume sobre los milagros publicados por Cambridge, Cornell, Oxford y otros lugares. Una persona criticó el relato de Oxford de Jonerman, el libro titulado El fracaso abyecto de Hume, y dijo, simplemente no te gusta Hume porque eres cristiano. Y el autor dijo, bueno, en realidad, de hecho, no soy nada que pueda compararse con un cristiano ortodoxo, pero pensé que era un mal argumento, y por eso argumenté en contra. Parte del argumento de Hume es muy etnocéntrico. Hume decía que solo los pueblos ignorantes y bárbaros afirman los milagros. Si alguien dijera eso hoy, definitivamente lo llamaríamos etnocéntrico. No todos los que sostienen esta visión son necesariamente etnocéntricos, pero ciertamente Hume lo era. El racismo de Hume es muy conocido. Hume dijo, mira, hemos tenido esclavos en el Imperio Británico durante generaciones y, sin embargo, ninguno de ellos ha alcanzado un nivel importante de educación. ¿Por qué es eso? No les permitieron hacer eso. Hume dijo, bueno, hay un jamaiquino que dicen que recita poesía, pero cualquier loro puede repetir lo que oye. El jamaicano al que se refiere fue Francis Williams, que compuso su propia poesía en inglés y en latín. Pero Hume tenía muchísimos prejuicios. Los abolicionistas cristianos del Imperio Británico tuvieron que argumentar en contra de su caso porque Hume estaba muy a favor de la esclavitud, y otros decían, bueno, Hume es un intelectual brillante. Si está a favor de la esclavitud, entonces la esclavitud debe ser lo correcto. Dijo que nunca ha habido una gran civilización, ningún gran invento, ninguna gran obra de arte, excepto la de las civilizaciones blancas. ¿Antes ignoraba por completo los reinos chinos? ¿Ignoraba por completo los imperios de la India o los imperios de África? Bueno, supongo que probablemente ignoraba los imperios de América del Sur, pero en cualquier caso, Hume era muy conocido por su racismo. Rudolf Bultmann no lo era, no tengo motivos para creer que fuera directamente racista, pero Bultmann dijo que la gente moderna y madura no cree en los milagros. Dijo que es imposible utilizar la luz eléctrica y la radio, es decir, creo que el telégrafo, y creer en el mundo de los espíritus y los milagros del Nuevo Testamento. Pero lo que Bultmann define como el mundo moderno excluye del mundo moderno a todos los judíos tradicionales, cristianos, musulmanes, religiosos tribales tradicionales, espiritistas, básicamente a todos excepto a su élite académica occidental de mediados del siglo XX, deístas, ateos, etc. Justo González, citando a las iglesias latinas, dice que lo que Bultmann declara imposible no solo es posible, sino incluso frecuente. Hua Yung, obispo metodista recientemente retirado de Malasia, la cuestión de Bultmann es una cuestión occidental. Estas no son cosas con las que tengamos problemas dentro de Asia. Creer en espíritus o creer en cosas espirituales. Philip Jenkins, en sus libros publicados por Oxford, señala que el cristianismo en el sur global está muy interesado en el funcionamiento inmediato de lo sobrenatural, y muchos otros estudiosos lo han señalado. No es apropiado comenzar con un límite etnocéntrico sobre qué tipo de testimonios creeremos, diciendo, bueno, solo los testimonios de esta parte del mundo son creíbles. ¿Qué tan extendidas están las afirmaciones curativas? Bueno, si comenzamos con algunas iglesias conocidas por ese énfasis, se han realizado importantes estudios académicos, y este es un buen ejemplo de un lugar para comenzar, con la sanación pentecostal y carismática global. Este libro en particular fue publicado por Oxford. En 2006, una encuesta de Pew sobre pentecostales y carismáticos en solo 10 países, llamada Espíritu y Poder, si nos fijamos en los 10 países, provienen de cada uno de los continentes principales excepto la Antártida, y toman muestras de allí. Para cada uno de estos países, o para el total de estos 10 países, y solo para estos 10 países, y para los pentecostales y carismáticos protestantes solo en estos países, el total estimado de estas personas que afirman haber sido testigos de la sanidad divina es aproximadamente 200 millones de personas. Ahora bien, tenga en cuenta que se trata solo de 10 países. Estos son solo pentecostales y carismáticos. Lo más sorprendente es que otros cristianos, que también están incluidos en la encuesta, alrededor del 39% de los cristianos de estos países afirman haber sido testigos de curaciones divinas. Entonces, podemos estar hablando de algo así como un tercio de los cristianos en todo el mundo que no se consideran pentecostales o carismáticos, que también afirman haber sido testigos de curaciones divinas, muchas de ellas presumiblemente más de una vez, aunque algunos otros pueden haber sido testigos solo de ellas una vez en su vida. Incluso en los Estados Unidos, en un país occidental, según una encuesta del Pew Forum de 2008, el 34% de los estadounidenses afirman haber presenciado o experimentado curaciones divinas o sobrenaturales. Esas afirmaciones no se limitan a los cristianos. Hay algunos otros movimientos que también lo reivindican, aunque parece ser más común en Estados Unidos entre los cristianos, donde tenemos más cristianos que la mayoría de los otros grupos. El punto en todo esto, sin embargo, no es qué proporción de estas afirmaciones involucran realmente actividad divina o milagros genuinos. La cuestión es si Hume puede legítimamente partir de la premisa de que la experiencia humana uniforme excluye los milagros. ¿Cómo es posible decir que la experiencia humana uniforme excluye los milagros cuando se tienen al menos 200 millones de testimonios en contra? No es necesario aceptar que todas son ciertas, pero a menos que se comience con la premisa de que todas son falsas, no se puede hablar de que la experiencia humana sea uniforme frente a los milagros. Ese no puede ser tu punto de partida. Además, no se trata solo de personas que comienzan con premisas cristianas. Millones de no cristianos han sido convencidos y cambiados siglos de creencias ancestrales gracias a curaciones extraordinarias. China no estuvo en la encuesta anterior. No fue uno de los 10 países encuestados. Pero alrededor del año 2000, una fuente del Consejo Cristiano de China, afiliado a la Iglesia de las Tres Autonomías, estimó que aproximadamente el 50% de todas las nuevas conversiones en los 20 años anteriores. Y hubo muchas conversiones en esos años. Millones de conversiones. Aproximadamente el 50% de ellas fueron causadas por lo que llamaron experiencias de curación por la fe. Algunas estimaciones dentro de las iglesias domésticas rurales son más altas, más cercanas al 90%. Ahora no puedo verificar si es 50% o 90% o en qué parte del país tuvo un porcentaje mayor o lo que sea. Pero cualquiera que sea el porcentaje exacto, probablemente estemos hablando de millones de personas que comenzaron con premisas no cristianas y que estaban tan convencidas de que lo que habían presenciado era algo fuera de lo común, no simplemente algo que normalmente mejoraba. No simplemente algo que mejoraron con sus formas tradicionales de hacer las cosas, que estaban dispuestos a cambiar siglos de creencias. En un estudio de 1981, el 10% de los no cristianos en Madras, ahora llamado Chennai, informaron que habían sido sanados cuando oraron por ellos en el nombre de Jesús. Ahora, nuevamente, con las encuestas, no hay forma de volver atrás y volver a entrevistar a todas estas personas. Pero estamos hablando de un gran número de personas que afirmaron que fueron sanadas cuando alguien oró por ellas en el nombre de Jesús. Y estas no fueron solo las personas que se hicieron cristianas cuando sucedió. También hubo algunas personas que no se habían convertido al cristianismo pero habían experimentado esto cuando alguien oró por ellos en el nombre de Jesús. Uno de mis alumnos en un seminario donde enseñaba antes, a través de la oración por los enfermos, su iglesia bautista creció de un puñado a unas 600 personas, en su mayoría conversos de otra fe. J.P. Moreland, un conocido erudito evangélico, señaló que del rápido crecimiento evangélico en las últimas 3 décadas, hasta el 70% estuvo íntimamente relacionado con señales y prodigios. E incluso antes de hace 3 décadas, hubo una tesis muy extensa que fue hecha en el seminario Fuller en 1981 por Christian DeWitt que encontré simplemente. Examinó más de otras 350 tesis y disertaciones y encontró más de lo que posiblemente podría usar sobre los milagros que contribuyen al crecimiento de la Iglesia en todo el mundo. No exclusivamente, pero con mayor frecuencia, esto parece suceder de manera dramática en la evangelización innovadora en áreas relativamente nuevas. Ahora Dios puede responder la oración en cualquier lugar. Cuando leemos en Santiago capítulo 5 acerca de hacer la oración de fe por los enfermos, no tiene que ser dramático para ser sanador. Dios puede responder nuestras oraciones a través de la medicina. Dios puede responder nuestras oraciones gradualmente. No tiene que ser algo visible para contar. Y, sin embargo, parece que en áreas de evangelismo innovador, el caso es muy similar a lo que ocurre en los evangelios y hechos, donde los milagros suceden como señales. Estas son cosas que llaman la atención de la gente para considerar las afirmaciones de Cristo. A veces, de hecho, conducen a la persecución porque la gente no tiene otra forma de cerrarte. En la Biblia, a veces los milagros lograban eso. Podrías tener diferentes tipos de respuestas. Pero Dios hace especialmente estas señales dramáticas, no exclusivamente, sino especialmente en áreas de evangelización innovadora. Por eso tendemos a ver más de ellos cuando vamos a compartir el Evangelio por primera vez, lo que encajará con un tema importante del Evangelio de Mateo. Esto también es cierto en el pasado. Muchos padres de la Iglesia afirmaron haber sido testigos presenciales de curaciones y exorcismos que estaban convirtiendo a muchos politeístas. Esta fue la principal causa de conversión en los siglos 3 y 4. Lo encuentras a lo largo de la historia. No daré muchos otros ejemplos. Solo daré este. En el avivamiento coreano, esto fue una característica prominente, especialmente en el avivamiento coreano de principios del siglo XX, principalmente entre los presbiterianos. Se estaban produciendo muchos milagros, muchas curaciones y exorcismos. Muchos de los misioneros occidentales que estaban en Corea en ese momento dijeron, bueno, realmente no creemos en esto. Estos son solo los creyentes coreanos locales. Ni siquiera creemos en los espíritus. Pero encargaremos un estudio y eso lo solucionará. Para su sorpresa, el estudio concluyó que los milagros realmente habían ocurrido. Algunos de los misioneros occidentales se convirtieron a las opiniones de los cristianos coreanos. La ciencia como ciencia pronuncia acontecimientos irrepetibles. La ciencia es muy buena. La ciencia es muy importante. Pero con cada disciplina, hay que utilizar el enfoque epistémico que sea apropiado para esa disciplina. La ciencia no está destinada a abordar eventos únicos en la historia, como lo son los milagros por definición. La ciencia no le dirá que Craig Kinne nació en una fecha determinada. Es posible que tengas otras pruebas de ello, pero no puedes saberlo mediante observación y experimentación científica a menos que estuvieras allí en ese momento. No puedes hacer que nazca varias veces solo para experimentar y ver si siempre sucede en la misma fecha. Los artículos de revistas suelen tratar lo que es replicable, por lo que no tenemos tanto de esto en las revistas científicas. Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, si no sucede todo el tiempo cuando oras, no cuenta. Eso es absurdo porque no tiene que suceder cada vez para mostrarte que Dios está obrando. Dios no está obligado a seguir nuestra fórmula ni a hacerlo simplemente como queremos. Lo que vemos, los milagros están en los evangelios, son señales del reino. Son una promesa de un mundo mejor donde no habrá más sufrimiento, donde Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Las señales, dijo Jesús, son anticipos. Estas son señales del reino de Dios. Estos te están haciendo saber lo que vendrá. Son solo una muestra. Cualquier sanación que tengamos en este mundo es temporal porque tarde o temprano moriremos a menos que el Señor regrese primero. Entonces, el objetivo del milagro no es decir, bendigo a esta persona, no me importa esa persona. El objetivo del milagro es decir que esto es un recordatorio. Es una promesa de esperanza para todos aquellos que creen que voy a sanar este mundo roto. Y ahora mismo, ya estoy trabajando en el mundo solo para recordarles el día que viene. Para cada tema utilizamos el método adecuado. La ciencia a menudo implica experimentos. Los acontecimientos de la historia, incluidos los milagros, no están sujetos a experimentos, pero sí a otras cosas, como comprobarlos con testigos presenciales, etc. Paso ahora del tema de los milagros al tema de los exorcismos, que también encontramos mucho en los evangelios. La autoridad de Jesús sobre los demonios, Mateo 8,28 a 34. Las tumbas se consideraban impuras y un refugio especial para demonios y magia. Por lo tanto, no es sorprendente que este endemoniado esté merodeando por las tumbas. Pero descubrimos que hasta los demonios reconocen quién es su juez. En la narración de Mateo, Marcos y Lucas, solo los seres sobrenaturales reconocen inmediatamente la identidad de Jesús. Tienes al Padre hablando desde el cielo. También tienes demonios que reconocen la identidad de Jesús. Y estos demonios a veces dicen, ¿qué hay entre nosotros?, que es una manera de poner distancia. Tienen miedo de Jesús. En Mateo 8 y 28, los demonios dicen, ¿por qué habéis venido a atormentarnos antes de tiempo? En Marcos simplemente dice, ¿por qué has venido a atormentarnos? Matthew tiene un poco más de redacción allí. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Reconocen que algún día llegará su día. Algún día el día del juicio los alcanzará. Pero Jesús, así como hace milagros y ya no es todavía, es un anticipo del futuro. También está expulsando demonios como anticipo del futuro. Por eso dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Mateo 12. También vemos en esta narrativa que Jesús valora a las personas más que a las propiedades. Y estos demonios hacen un gran escándalo cuando salen. Entran en los cerdos y los cerdos se ahogan. Bromeo con mis alumnos, de aquí viene la expresión jamón endiablado. Pero en cualquier caso los cerdos se ahogan y todos están muy enojados con Jesús. Entonces, Jesús envía al hombre a regresar y contarles lo que Dios ha hecho por él. Jesús no es un mago, un hechicero, alguien malévolo como piensan los gentiles locales. Pero Jesús representa a Dios. Jesús es un siervo de Dios. Por supuesto, sabemos que él también es Dios encarnado, pero él está hablando por Dios en estos pasajes. Entonces, mirando a los espíritus y la posesión espiritual. Me interesé en esto porque alguien muy cercano a mí que no es cristiano se estaba burlando de mi idea de que al creer en los evangelios se habla de demonios expulsados o de personas que tienen espíritus en ellos. Y dije, bueno, los antropólogos que ni siquiera creen que estos sean espíritus a menudo han documentado los mismos tipos de actividad en diferentes partes del mundo. Él simplemente se burló de mí. Así que seguí adelante y lo documenté, y revisé decenas y decenas de fuentes antropológicas para demostrarlo. Los antropólogos han documentado tan ampliamente que la negación del trance de posesión se considera el equivalente antropológico de ser un terraplanista. Ya en la década de 1970, Erika Bergwijnan, si pronuncio su nombre correctamente, reuniendo varios informes antropológicos, mostró que el 74% de las sociedades tenían creencias de posesión espiritual. Es mayor en algunas partes del mundo que en otras, pero ocurre en todo el mundo. Hay algunas actividades de posesión de espíritus que varían de una cultura a otra. Adoptan formas culturales particulares, pero hay otras que son consistentes en todos los informes sobre posesión de espíritus en casi todas partes, incluso desde el punto de vista psicofisiológico. Los antropólogos suelen definir la posesión espiritual como cualquier estado alterado de conciencia interpretado de forma indígena o local en términos de la influencia de un espíritu maligno. Entonces, los antropólogos no se comprometen a creer que estos son espíritus, sino que son cosas que localmente se cree que son espíritus. Algunos de ellos pueden ser simplemente personas que se ponen frenéticas. Algunos de ellos pueden ser enfermedades mentales. Algunas de ellas pueden estar definidas culturalmente, pero tenemos otras cosas, de las que hablaré más adelante, que son claramente algo más que eso, al menos en mi opinión. Has alterado la neurofisiología. A veces, cuando las personas han estado en un trance de posesión, han puesto a prueba su actividad cerebral y están experimentando algo bastante inusual. No es algo que simplemente estén fingiendo. Los comportamientos de posesión a menudo incluyen cambios repentinos en la voz y el comportamiento, hasta el punto de que un antropólogo informa que a veces ha sido difícil para el antropólogo convencerse a sí mismo, o diríamos hoy también a ella misma, de que en realidad es la misma persona que antes a quien está mirando o confrontación, tan marcada como el cambio de personalidad. Tengo algunos testimonios de esto de todo el mundo. Uno es de Joram Mugari de África, quien ahora, en el momento en que hablo, está trabajando en su doctorado. O acaba de terminar su doctorado. Joram es cristiano. Lo conocí en el seminario Gordon Conwell. Pero Joram, antes de convertirse a la fe en Cristo, fue un exorcista en la religión tradicional africana. Entonces, tenía muchas historias que contarme sobre la actividad de los espíritus que presenció tanto antes como después de ser cristiano. En varias fuentes, la posesión espiritual no siempre se expresa de esta manera, pero a veces se expresa en un comportamiento violento, que incluye golpearse la cabeza, saltar al fuego y cortarse. En algunos lugares, como Indonesia, a veces se practica el caminar sobre el fuego o la inmunidad al dolor. A veces puede ser violento hacia los demás, tal como vemos al hombre llamado Legión en Marcos 5, 1 a 20, o el pasaje paralelo en Mateo 8. A veces hay fenómenos ocultos vinculados con ello, y este es uno de los lugares donde puedo ver que realmente presumiblemente involucra espíritus. A veces es solo un trastorno de la personalidad. En realidad no es un espíritu. Pero a veces es más extremo. Tienes objetos moviéndose por la habitación sin ser tocados, volando por la habitación. Tengo un amigo que es un erudito cristiano muy conocido. Y si mencionara su nombre, algunos de ustedes sabrían su nombre, pero como no le pedí permiso de antemano, solo digo que es un erudito cristiano muy conocido. Me estaba diciendo que cuando él era joven, creciendo en la casa de un pastor, había algunas personas en la congregación que realmente tenían problemas con su familia. Y una vez vio una toalla flotar en el aire y empezar a girar. Estas no son cosas que se deban a trastornos de la personalidad, a menos que diga que simplemente estaba alucinando. Pero tenemos muchos relatos de este tipo de cosas. Un crucifijo en la pared es otro caso. Un crucifijo colgado en la pared se calentó al tocarlo. El exorcismo también aparece en la literatura antropológica, con mayor frecuencia en las religiones tradicionales, que los antropólogos han tendido a estudiar con más detalle. En algunas culturas, esa es la única cura para la enfermedad de posesión. Y así, los psicólogos, consejeros y psiquiatras que no creen en los espíritus debaten si deben adaptarse a las creencias locales, si eso realmente ayudará a las personas a ser libres o no. Entre los cristianos, tenemos muchos cristianos en muchas partes del mundo. Alrededor del 74% de los cristianos en Etiopía afirman haber presenciado exorcismos. Mi alumno Paul Mokake habló de una mujer que se retorcía como una serpiente mientras los espíritus del mar eran expulsados. Ahora, Espíritus marinos es como se les llama localmente. No sé si realmente tienen algo que ver con el mar, aunque la creencia local es que sí. En otro caso, la pastora nepalí Mina Kace ahora, la incapacidad de hablar no siempre es causada por un demonio. Puede ser causado por todo tipo de cosas. Probablemente suele ser causado por problemas físicos. Pero en este caso, había tres hermanas diferentes que se habían quedado mudas al mismo tiempo y habían permanecido sin poder hablar, durante 3 años. Cuando Mina Kace expulsó un espíritu, todos fueron sanados inmediatamente. Robin Snelger, jefe del Departamento de Psicología Industrial de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela en Port Elizabeth, Sudáfrica, relata su propia experiencia anterior cuando una personalidad extraterrestre lo controlaba. Intentó todo para deshacerse de él, psiquiatría, drogas, otras cosas. Nada fue efectivo hasta que fue ejercido espontáneamente a través de un cristiano. Entrevisté a Yusmarina Acosta Estevez en Cuba y ella me contó sobre su conversión en 1988. Había estado tratando con espíritus. No sé si estaba en la santería, pero trataba con espíritus, invocaba espíritus. Estaba demasiado enferma para caminar debido a problemas cardíacos y renales. Algunos pastores oraron por ella. Fue sanada instantáneamente de todo y se convirtió en seguidora de Jesús. ¿Son espíritus reales o se trata de una recuperación psicosomática? Edith Turner es profesora de antropología en la Universidad de Virginia. Es la editora de la revista Antropología y Humanismo. También es viuda del famoso antropólogo Victor Turner. Edith Turner afirma que cuando estuvo presente durante un ritual tradicional africano, fue testigo de la expulsión de sustancias espirituales. Esto fue durante un ritual espiritual en Zambia. No fue cristiano, y ella no lo dice desde una perspectiva cristiana. Ella dice esto desde la perspectiva de un antropólogo que estaba presente y realmente vio suceder algo visible. Creo que el hecho de que ella no esté diciendo esto desde un punto de vista cristiano puede verificarse por el hecho de que ella enseña a sus estudiantes a experimentar espíritus también, lo cual, desde una perspectiva cristiana, probablemente no sea algo bueno, pero no siempre lo hacen. De acuerdo con nosotros. No siempre estamos de acuerdo con ellos, pero estamos llamados a amar a nuestro prójimo, estemos de acuerdo con ellos o no. Entonces, solo para ilustrar que la gente ha sido testigo de estas cosas incluso cuando originalmente no eran parte de la cosmovisión. El antropólogo Solon Kimball, durante un trabajo de campo en Irlanda, una aparición comenzó a avanzar hacia él. Su mano lo atravesó. Descubrió que muchas otras personas habían visto la misma figura en la zona en ocasiones independientemente de él, y dijo, bueno, tal vez haya algo cultural en el aire. A nivel global, la mayoría de los cristianos del mundo aceptan la realidad de los espíritus y han convencido a un número cada vez mayor de occidentales que se han abierto a ello. Y podría dar varios ejemplos de ello. Pero había un traductor de la Biblia en una región rural de América del Sur y decía, bueno, en realidad no deberías creer en estos espíritus de los que hablas. Y dicen, oh, están a nuestro alrededor. Todos pueden verlos excepto tú. Y están en esta Biblia que usted traduce. Quiero decir, puede que no los tomes literalmente, pero están ahí. En cualquier caso, en Occidente, con la Ilustración, tuvimos una reacción adecuada a la superstición. Y a menudo hay mucha superstición en torno a los espíritus y otras cosas. Pero en nuestra reacción ante la superstición, descartamos por completo la posibilidad de que existieran espíritus. Quizás un enfoque más crítico sería examinar las pruebas de casos individuales. El psiquiatra Scott Peck, un psiquiatra muy conocido, dijo que la mayoría de los supuestos demonios, la mayoría de las cosas que la gente pensaba que eran demonios, él pensaba que eran solo problemas psicológicos. Pero se encontró con 2 casos que no podían explicarse de otra manera excepto que tenían que ser demonios reales. William Wilson, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Duke, y muchos otros han notado estas cosas. No quiero decir que todo el mundo los haya experimentado, pero suficientes personas los han experimentado e incluso han puesto en juego su propia credibilidad académica, al decirlo. A algunas personas no les gusta hacer eso. Pero hay un erudito del Nuevo Testamento muy conocido hoy en día, David Instone Brewer, quien originalmente trabajó como, planeaba ser psiquiatra, y estaba haciendo sus rondas en el hospital. Y fue a esto, trabaja en Tyndall House en Cambridge. Pero en aquel entonces, estaba haciendo sus rondas con la psiquiatría. Estaba al lado de la cama de esta persona que estaba, parecía estar dormida. Y en silencio, la persona no podía oírlo. En silencio, David estaba solo, orando, ya sabes, Dios, por favor ayuda a esta persona. La persona de repente se sentó, se metió el dedo en la cara y dijo, déjalo en paz. Él es mío. Encuentros como ese tienden a hacer que una persona sea más propensa a creer que en realidad son espíritus. Bueno, el siguiente es de David Van Gelder. Es profesor de consejería. Esto fue publicado en una revista de consejería. Había un joven de 16 años que se comportaba como un animal. Había un crucifijo en la pared. Cayó de la pared. De hecho, las uñas se derritieron. Eso no es un trastorno de la personalidad. Y David Van Gelder y algunos de sus colegas, consejeros, psiquiatras, psicólogos, vinieron para intentar ayudar a esta persona. Su diagnóstico profesional es que esto no es epilepsia. Esto no es psicosis. No hay nada más que podamos explicar de estas otras maneras. Pero ellos eran cristianos y le dijeron, bueno, prueba esto. Di que Jesús es el Señor. Y en cambio, algo salió con una voz muy diferente. Tontos, él no puede decir eso. Bueno, finalmente lo expulsaron en el nombre de Jesús. Pero, de nuevo, hay espíritus. Al menos yo creo que hay espíritus, y creo que hay buenas razones para creerlo. Vaya, uno de mis cuñados, este es mi cuñado que vive en Brazzaville. Es profesor de química en la Universidad de Brazzaville y tiene un doctorado. De Francia, al igual que mi esposa, Emmanuel Masunga. También me habló de varias cuentas. Uno de ellos era un relato de tres niños que asistían a la clase de escuela dominical que enseñaba Emmanuel. Emmanuel, nuevamente, es un científico. No es alguien que sea fácilmente crédulo. Es un creyente en Jesús, pero también sabe las cosas cuando las ve. En este caso, estaban estos tres chicos. Eran miembros de una clase de escuela dominical. Y un niño, el mayor, enfermó y después de un par de meses murió. Tan pronto como murió, el segundo enfermó y después de aproximadamente un mes murió. Inmediatamente, el tercero se enfermó, y en ese momento, el tercero se acercó a Emmanuel y a los otros maestros de escuela dominical y les dijo, «Por favor oren por mí». Se suponía que esto era un secreto. Si lo hacíamos saber, entonces el hechizo no iba a funcionar. Pero, obviamente, de todos modos no funciona. Conocimos a este hombre en la calle que nos dijo que tendríamos la habilidad sobrenatural de convertirnos en ministros del gobierno. Nos convertiríamos en personas muy prósperas si le diéramos un poco de nuestra sangre. Y nos sacó la sangre a cada uno de nosotros con un cuchillo. El menor no quería que eso sucediera, pero dijo que lo obligaron. Y poco después, los tres chicos pudieron hablar entre ellos. El mayor tuvo una pesadilla en la que el mismo hombre vino y lo apuñaló con el mismo cuchillo. Inmediatamente cayó enfermo. La noche que murió, el segundo tuvo la misma pesadilla. Y la noche que murió, el tercero tuvo la misma pesadilla. Entonces, se acercó al maestro de escuela dominical y le dijo, «Por favor, ora por mí». Oraron y ayunaron durante 9 días. Entonces vinieron y le impusieron las manos. Oraron por él. Y fue sanado. Y hablé con mi cuñado más recientemente. Y el joven todavía está bien. Pero eso es algo que no se explica fácilmente, aparte de que realmente hay demonios en acción. Y estas cosas me resultaban incómodas. No encajaban con mi propia visión del mundo. En realidad, no pensé que los demonios tuvieran el poder de hacer algo fuera de la cabeza de una persona. Quiero decir, yo creía en los espíritus como cristiano. Los vi en la Biblia, pero en realidad no pensé que pudieran hacer nada más hasta hace un par de años. Estaba leyendo el libro de Job y me di cuenta, oh, sí, Satanás derribó esa casa encima de los hijos de Job. Pero de todos modos, el objetivo de todo esto no es hacernos temer a los demonios o a los espíritus. El punto es que si tenemos enemigos ahí fuera, una dimensión espiritual que nos es hostil, pero no debemos tener miedo porque Dios realmente tiene más poder, como vemos en estos relatos. Bueno, este relato en particular sucedió y me dejó confundido hasta que lo vi en el libro de Job, porque un día, durante 2 días seguidos. Estaba experimentando el ataque espiritual más intenso que jamás había enfrentado hasta ese momento. Ataque espiritual diferente el viernes, diferente el sábado. Simplemente estaba luchando contra ello basándome en las escrituras. No entendí lo que estaba pasando. Pero al tercer día, mi esposa y yo salimos a caminar, y nuestro hijo salió a caminar, y nos detuvimos debajo de este árbol que tenía como 3 pisos de alto, muy ancho en la base, pero también bastante alto. Y estábamos decidiendo qué camino tomar. Nuestro hijo dijo, vayamos por este camino. Tan pronto como salimos de debajo del árbol, se partió en la parte inferior. No desarraigó. Simplemente se partió en la parte inferior y el árbol se derrumbó exactamente donde estábamos. Habríamos muerto aplastados. Ahora, si ven en la imagen, hay un hospital al fondo. Y eso significa que podrían habernos declarado muertos muy rápidamente. Pero de todos modos, habríamos muerto aplastados. Entonces estábamos un poco emocionados. Regresamos, tomé una cámara y tomé fotografías y demás, pero no entendimos lo que estaba pasando hasta que mi esposa contactó a su hermano en Brazzaville. Estaba con alguien que estaba orando. Ella dijo, bueno, siento que este demonio estaba tratando de atacar a Craig de diferentes maneras, y si eso no iba a funcionar, dijo, no, no lo entiendo. Ahora en mi corazón, veo este espíritu subiendo a la copa de este árbol, tratando de girarlo. Y fue entonces cuando me explicó lo que realmente había sucedido. Y ella dijo, oh, eso tiene sentido. Y luego hubo algunas otras cosas que vinieron después de eso, pero nos permitieron saber algunas cosas. Pero una de las cosas que nos deja saber es que estas cosas son realmente reales, pero Dios sí nos protegió. Una de las cosas que aprendimos fue que ayuda a estar juntos en unidad porque ese era uno de los problemas que teníamos en ese momento. Pero de todos modos, el doctor Rodney Rawan, un amigo mío, es un bautista indio de Sudáfrica. Me habló de su abuelo y tenía esta historia directamente de su padre. Así que me puso en contacto con su padre para obtener la historia exactamente de su padre. Pero un hombre vino a su abuelo y le dijo, ya sabes, esta noche voy a enviar un espíritu a tu casa. Y verás que esto es más poderoso que tú. Y así, el abuelo y la abuela de Rodney y sus hijos comenzaron a orar juntos. El hombre había dicho que enviaría un espíritu alrededor de la medianoche. Entonces la familia estaba orando y ayunando, y alrededor de las 11:45, y durante unos 20 minutos, escucharon estos pasos masivos alrededor de la casa. El padre de Rodney lo recuerda bien. Al día siguiente, el hombre se acercó al abuelo de Rodney y le admitió que sus espíritus no podían entrar, que el Dios de este hombre era, el Dios verdadero, más fuerte que los espíritus de este otro hombre. Muchos practicantes de espíritus se han convertido a través de encuentros de poder en Indonesia, Filipinas, África del Sur, etc. Tandy Randa, quien obtuvo su título de doctor en ministerio en el seminario de Asbury, donde enseño, es de Indonesia, y reporta varias cosas, incluyendo la conversión de muchos trabajadores de brujería. Ahora bien, la brujería, bueno, algunos de ellos realmente se llaman así, y algunas personas dicen, no, no deberías llamarlos así. Pero de todos modos, así es como algunos de ellos se llaman a sí mismos, los que envían maldiciones y demás. Y conocemos personas que realmente usan ese lenguaje para sí mismos. Pero en cualquier caso, esta era una foto de ellos quemando algunos de los objetos de brujería. Solo en 2011, 28 curanderos se convirtieron durante las reuniones de avivamiento de Tandy en una región montañosa. Y aquí están siendo bautizados. Jesús habló del reino como un secreto para los forasteros, pero los demonios conocían su identidad. Por eso siempre los silenciaba. Otros tipos de exorcistas en los días de Jesús usaban raíces apestosas para tratar de amordazar a los demonios. A veces usaban anillos o nombres mágicos. Fórmulas mágicas que invocaban a los espíritus superiores para deshacerse de los espíritus inferiores. Pero Jesús simplemente los expulsó con una palabra, como vemos en Mateo 8:16. Podríamos continuar, pero creo que es suficiente con el exorcismo y los espíritus como trasfondo. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 3, Milagros, parte 2 y exorcismo.